Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta. Había una vez un cuento.
Había una vez una mujer que tenía una hija muy insolente y perezosa que se llamaba Maripiojos. Un día, la mujer se casó con un hombre que también tenía una hija, que se llamaba Clara, y que era muy amable y trabajadora, justo al contrario que su hermanastra. Todos vivían muy felices, pero un día el padre murió mientras cazaba un jabalí y la mujer se quedó sola con las dos niñas. Desde entonces, su carácter fue empeorando y cada vez trataba peor a Clara. Sin embargo, a su propia hija le consentía todo y nunca la castigaba, a pesar de lo mal que se portaba. Clara hacía todas las tareas de la casa y se pasaba las tardes trabajando, cuidando del huerto y limpiando la casa. Lo que más le costaba era ir al pozo a por agua, pues el cubo pesaba mucho y tanto pesaba que un día se le cayó al fondo del pozo. Muy preocupada, Clara volvió corriendo a su casa. «¡Madre, madre! ¡Se me ha caído el cubo al fondo del pozo!»
«¡Pero serás tonta!»
exclamó la madrastra.
«¡Pues entonces tendrás que bajar al fondo del pozo para recuperarlo! ¡Es que no sabes que me costó un dineral!»
Como Clara era muy obediente, se lanzó por el oscuro pozo. Pero aunque caía y caía, nunca llegaba al fondo hasta que, de pronto, se golpeó contra algo blando y descubrió que estaba en un prado cubierto de hierba verde y suave. El sol brillaba y el campo estaba lleno de hermosas flores. «¿Pero dónde estoy?» pensó Clara. «En vez de llegar al fondo oscuro de un pozo, he llegado a un lugar muy extraño». Clara se puso a caminar y después de unos minutos escuchó unos gritos que procedían del interior de un horno.
«¡Sácanos! ¡Sácanos! ¡Que no se puede aguantar aquí dentro tanto calor!»
Clara abrió la puerta del horno y vio que dentro había varias hogazas de pan que tenían un aspecto delicioso.
«¡Sácanos de aquí!»
dijeron las hogazas.
«¡Que ya estamos bien cocinadas y no nos queremos quemar!»
Y como era muy amable, Clara sacó del horno las hogazas de pan con mucho cuidado para no quemarse.
«¡Ay, muchas gracias, niña bonita! Nos has salvado de quemarnos».
«¡De nada! Ha sido un placer, señoras hogazas. Pero ahora me tengo que ir, pues debo encontrar el cubo de mi madrastra». Así se despidió de las simpáticas hogazas y continuó caminando, hasta llegar junto a un hermoso manzano que nada más verla se puso a cantar.
«¡Agítame, agítame, que ya no puedo más las manzanas sostener!»
Cuando escuchó hablar al árbol, Clara se asustó tanto que se puso a temblar.
«No tengas miedo, jovencita», dijo el árbol. «No te voy a hacer ningún daño, pero me gustaría que me ayudaras».
«¿Y qué puedo hacer yo por usted, señor árbol?»
«Verás, resulta que mis manzanas ya están maduras y pesan tanto que se me van a romper las ramas si no me las quitas».
Clara empezó a agitar el árbol y a coger manzanas hasta que ya no quedó ninguna. Después puso las manzanas unas encima de otras, muy bien colocadas junto al árbol. «Bueno, señor manzano, ya está usted más ligero, pero ahora me tengo que ir, pues debo encontrar el cubo de mi madrastra». El árbol, muy contento, agitó sus ramas despidiéndose de la muchacha, y Clara siguió caminando hasta que llegó a una casa muy bonita. Junto a la puerta estaba sentada una anciana que tenía los dientes muy feos, grandes y puntiagudos. Al principio, Clara se asustó tanto que estaba a punto de salir corriendo porque creía que era una bruja. Pero entonces pensó, pobre viejecilla, aunque tenga los dientes grandes, feos y puntiagudos, a lo mejor es una amable abuelita. Clara, que era muy valiente, se acercó a la casa y saludó a la anciana. La vieja mujer le dijo entonces con una voz muy dulce,
bienvenida, jovencita. Si te quedas conmigo y me ayudas con las tareas de la casa, te daré una buena recompensa.
Pues claro que sí, aunque no me dé nada a cambio.
Bueno, niña, pues desde ahora me ayudarás con todo lo de la casa. Pero de todas las tareas, hay una que debes cumplir con especial esmero. Quiero que todas las mañanas hagas mi cama y tendrás que estirar bien el edredón y sacudirlo hasta que no quede ni una sola pluma sobre la cama.
Clara escuchó con mucha atención y todas las mañanas sacudía el edredón, recogía las plumas y las dejaba caer por la ventana. Los meses pasaron y la anciana estaba muy contenta con Clara, ya que la cuidaba con mucho cariño, así que una tarde decidió contarle su secreto.
Escucha, Clara, yo soy la vieja comadre Nieve, y cada vez que sacudes mi edredón y dejas caer las plumas por la ventana, la nieve cae sobre el mundo y llega el invierno.
Al cabo de un tiempo, Clara se puso triste, pues aunque la vieja comadre Nieve la trataba muy bien, ya tenía ganas de regresar a su casa, junto a su madrastra y su hermanastra, sin preocuparse de que la volvieran a tratar mal. Cuando la anciana supo que Clara se quería ir, le dijo,
te has portado muy bien conmigo y has trabajado mucho sin quejarte nunca. Ahora, sal por esa puerta y llegarás a tu hogar. Y entonces recibirás la recompensa que mereces.
Clara se despidió y, en cuanto salió por la puerta, un remolino la recogió y la llevó hasta la casa de su madrastra. Luego, justo antes de que el remolino desapareciese, cayó sobre ella una lluvia de oro que la cubrió casi por completo de la cabeza a los pies. Al verla, el gallo de la casa exclamó,
¡qué cargó! ¡La niña de oro ya está aquí! ¡Qué cargó! ¡La niña más buena ya llegó!
La madrastra y su hija oyeron al gallo y se acercaron. Al ver a Clara cubierta de oro de la cabeza a los pies, le preguntaron cómo lo había conseguido. Cuando Clara les contó todo lo que le había pasado, la madrastra le dijo a su hija Maripiojos,
¡venga, hija mía! ¡Tírate al pozo y así tú también volverás cubierta de oro!
¡Sí, madre! ¡Así seremos tan ricas como esa tonta de Clara!
Y dicho y hecho, la hermanastra Maripiojo se tiró de cabeza al pozo. Tras una larga caída, también llegó al prado en el que estaba el horno con las hogazas.
¡Sácanos! ¡Sácanos! ¡Que no se puede aguantar aquí dentro tanto calor!
Pero la hermanastra respondió mientras se reía.
¡Lo tenéis claro! Como comprenderéis, no pienso correr el riesgo de que se ensucie mi lindo vestido con las cenizas del horno. ¡Moríos de calor! ¡Os está bien empleado por haber entrado en el horno!
Las hogazas de pan se pusieron a gritar de tanto calor como tenían, pero la niña siguió su camino hasta que llegó junto al manzano.
¡Agítame! ¡Agítame! ¡Que ya no puedo más las manzanas sostener!
La hermanastra se quedó mirando el manzano, pero lo único que hizo fue ponerse a reír y dijo,
¿y a mí qué me importa? No quiero acercarme a ti, no sea que se me caiga encima una manzana. ¡Adiós, árbol viejo y estúpido!
El manzano se puso muy triste y siguió lamentándose hasta que la muchacha se perdió de vista. A Meripiojos todo le daba igual y siguió caminando hasta que llegó a la casa de la anciana. Entonces sonrió muy contenta.
¡Hola, anciana!
Dijo la hermanastra fingiendo que solo quería ayudarla.
Me gustaría trabajar para usted, limpiarle la casa y hacerle la comida. ¡Oh, vaya! Pues muchas gracias, jovencita. Espero que lo hagas tan bien como tu hermana Clara,
respondió la anciana. La hermanastra limpió bien el primer día, pero el segundo día empezó a hacer lo peor. Al tercer día dejó de cocinar y de arreglar la cama. Semana tras semana, las plumas del edredón se iban amontonando en la cama y ya no nevaba sobre la tierra. Un mes más tarde, la hermanastra le dijo a la anciana:
ya estoy cansada de tanto trabajo. Quiero irme a casa. Has sido muy vaga y has trabajado muy mal. Pero si cruzas esa puerta, un remolino te llevará hasta tu casa y recibirás lo que mereces.
La hermanastra se puso tan contenta que le brillaban los ojos, imaginando el oro que iba a conseguir. Corrió a la puerta y un remolino la transportó hasta su casa, pero en vez de una lluvia de oro, lo que le cayó encima fue un gran chorro de alquitrán negro y pegajoso. Cuando el gallo la vio, dijo:
¡Qué cargué! ¡La niña de alquitrán ya está aquí! ¡Qué cargó! ¡La niña más mala ya llegó!
La hermanastra corrió a esconderse a su habitación llena de vergüenza y ya no salió nunca más, porque no podía quitarse de encima el alquitrán. La hermanastra se quedó tan avergonzada que se encerró en su habitación y ya no quería volver a salir. Su madre tuvo que frotarla con una piedra pome durante días y días, hasta que consiguió quitarle todo el alquitrán. Y Clara, que era tan buena como el gallo había dicho, perdonó a su madrastra y a su hermanastra por lo mal que la habían tratado y repartió su oro con ellas, que desde entonces, muy arrepentidas, se volvieron muy buenas y cariñosas. Y, desde entonces, el gallo todas las mañanas cantaba:
¡Kikiriki! ¡Ahora son buenas todas aquí! ¡Kikiriku! ¡Y este cuento se acabó!
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
El compositor mexicano Maximiliano Rovirosa descubrió la música siendo un niño apenas. Algunos opinan que para ese entonces la música ya había sido descubierta. Su padre envió a Maximiliano al conservatorio de un célebre músico descendiente de los antiguos aztecas, el maestro Robustiano Quetalpepe Tócate Algo. Para evitar que el joven Maximiliano se arrepintiera y abandonara el conservatorio, su padre, siguiendo el ejemplo de Hernán Cortés al quemar sus naves, ordenó que le quemaran el caballo. Terrible episodio que al joven Maximiliano afectó su sensibilidad, su espíritu y sobre todo su caballo. Maximiliano es autor de piezas basadas en ritmos folclóricos, como por ejemplo Danzas Rituales Precolombinas, Opus 6, su Música para la Conquista, Boleros, Opus 17, y su ciclo Opus 51 de Corridos, Corridos por la Revolución. Lelutier interpreta a continuación, pues, de Maximiliano Rovirosa, su célebre Serenata Mariachi.
mis mariachis. ¿Qué hubo, Margarito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus niños? Hola, Porfirio.
Pues, ¿qué hubo, Bernardo?
Pues aquí estoy, he venido a cantarle una serenata a mi chamaquita, que vive aquí por esta vecindad.
Pues fíjate qué casualidad, Bernardo. La mía también vive por esta vecindad, solo que un poquitín más allá.
¿Y qué has venido a hacer, manito?
He venido a cantarle una serenatita, yo también.
¿A dónde están tus mariachis?
¿Eh?
¿Tus mariachis?
¿Mis mariachis?
Ajá.
Pues fíjate, Bernardo, no he traído mariachis. Pues las finanzas y esas cosas no me lo permiten. ¿Eh? Pues que hubo, Ordóñez.
¿Cómo estás, mano?
Pues aquí me ves, se puede saber qué te ha traído.
Pues mi caballo.
No. ¿A qué has venido?
Pues he venido a acompañarte en tu serenata con mi instrumento.
Pues sabes, Ordóñez, que no tengo dinero con que pagarte, pues las finanzas.
Pero eso qué importa, mano, entre nosotros. Toco gratis.
Se agradece. ¿Y qué tocas?
Dime, ¿tú no conoces el refrán aquel que dice...? No, aquel. Ordóñez, Ordóñez toca lo que usted le ordoñe.
¿Y cómo tocas, Ordóñez?
¿Os escucha? Después sigue. Dime, mano, ¿qué te ha parecido?
Pues ni gratis, Ordóñez.
Oye, si otra un poco menos movidita.
Ni gratis, Ordóñez, ni gratis.
¿Y pagando yo?
No, ni siquiera.
Ahorita, ¿y cómo le vas a cantar?
Orititita.
Oritita.
A capela.
Pero, mano, entre cuetes... Entre cuitas, entre cuotas.
Entre cuates.
Entre esos. Compartamos mi mariachi.
¿Compartir tu mariachi? Pues se agradece, Bernardo.
Pues te presto mi mariachi.
Pues se agradece, Bernardo.
Pues empieza tú primero.
Pues ándale, Margarito, ándale, ándale.
Ándale, Margarito.
¡Ay, ay, 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 ay!
Y 10 noches a mi potro prendido, desde Guadalajara este cuate ha venido. Y aunque estoy muy dolorido, el esfuerzo ha valido, pues tu amor me ha dejado estúpido.
Ándale, Bernardo, cántale ahorita la tuya.
Te agradece.
He cruzado los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Aguascalientes, Guanajuato, Durango y Zacatecas, con amor y un clavel entre los dientes. Galopando he cruzado tanto estado interminable, que el clavel me lo he tragado y mi estado es lamentable.
¡Ay, ay, 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 ay!
Al pie de tu reja,
al pie del balcón,
con alma y con arte,
estoy yo parado.
Mi virgen morena,
mi linda rechula,
yo vengo a cantarte,
tu amor me ha flechado.
Os quiero llevarte,
me encuentro embarcado,
me esmito a la iglesia,
en tal peripecia.
Os quiero decirte que mi alma te aprecia, María Lucrecia.
Mi hermano, que María Lucrecia es mi chaparrita.
¿Qué tal?
¿Qué estoy insinuando? Que no te pierdas, Bernardo.
Siento que me atan a ti tu sonrisa y esos dientes, el perfil de tu nariz y tus pechos inocentes, tus adorados cabellos oscuros, desordenados, clara imagen de un anzuelo que yo mordí fascinado. Siento que me atan a ti tus adorados cabellos, tu sonrisa y esos dientes oscuros, desordenados, el perfil de tu nariz, clara imagen de un anzuelo, y tus pechos inocentes que yo mordí fascinado. Esta noche de pálidos contornos, yo vengo a ofrecerte mi loca pasión.
Oh, yo también, pues sí.
Si turbo tu sueño, perdóname, chula. Pues vengo a ofrecerte mi canto de amor.
Que sean dos los cantos.
Y que caray, apuro un tequila, te cargo en las ancas. Y nos vamos los dos.
¡Uy! ¡Pues vámonos, Bernardo!
Y si echo bravatas, también las sostengo. Pues todos se asustan.
Pues no seré yo quien se asuste.
De mi pistolón.
Pues sí, seré yo.
María Lucrecia, ay, vente conmigo. María Lucrecia, ay, vente conmigo. Ay, Lucrecia, no te rajes, pues yo te ofrezco
una rosa, dos geranios, seis claveles, 10 macetas, una tormenta de pasiones,
un impermeable,
un nidito de amor,
una cama de 6 plazas,
un futuro venturoso,
dos futuros venturosos,
un ámbito bucólico. Pues fíjate, María Lucrecia, lo que yo te ofrezco es un tierno hogar.
Departamento lujoso, 4 dormitorios, 2 baños, dependencia de servicio, very pretty en Vitacura. Intermediarios a abstenerse.
Ay, Lucrecia, te has quedado muda.
Oye, Bernardo, mira.
Siento que ya te estoy conquistando.
No, nada de eso, sucede que...
Te has quedado tan quieta y silenciosa.
Óyeme, Bernardo, mira, óyeme.
No te oigo porque estoy cantando.
No, que la has matado de un tiro.
Te he dejado con los ojos en blanco.
Claro, si está muerta, mira.
Me has lanzado un gran suspiro.
¿Cómo que fue el último?
Me siento muerta de amor.
Eso, está muerta.
De amor. Sí.
No, de amor, precisamente.
Que la he matado.
Todita.
¿Y cómo?
Pues recién con la balacera.
¿Recién con la balacera?
Mm.
Por unos tiritos. ¡Mira qué delicada!
La mujer de mi canto no quiere oír. Para mí ha dejado de existir.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
El retrato oval, de Edgar Allan Poe. Estados Unidos, 1808-1849. Leído por Manuel Rodríguez. El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza, antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era una de esas construcciones en las que se mezclan la lobreguez y la grandeza, y que durante largo tiempo se han alzado cejijuntas en los Apeninos, tan ciertas en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recién abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en uno de los aposentos más pequeños y menos suntuosos. Hallábase en una apartada torre del edificio. Sus decoraciones eran ricas, pero ajadas y viejas. Colgaban tapices de las paredes, que engalanaban cantidad y variedad de trofeos heráldicos, así como un número insólitamente grande de vivaces pinturas modernas en marcos con arabescos de oro. Aquellas pinturas, no solamente emplazadas a lo largo de las paredes, sino en diversos nichos que la extraña arquitectura del castillo exigía, despertaron profundamente mi interés, quizá a causa de mi incipiente delirio. Ordené, por tanto, a Pedro que cerrara las pesadas persianas del aposento, pues ya era de noche, que encendiera las bujías de un alto candelabro situado a la cabeza de mi lecho y descorriera de par en par las orladas cortinas de terciopelo negro que envolvían la cama. Al hacerlo así, deseaba entregarme, si no al sueño, por lo menos a la alternada contemplación de las pinturas y al examen de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que contenía la descripción y la crítica de aquellas. Mucho, mucho leí e intensamente miré. Rápidas y brillantes volaron las horas hasta llegar la profunda medianoche. La posición del candelabro me molestaba, pero para no incomodar a mi amodorrado sirviente, alargué con dificultad la mano y lo coloqué de manera que su luz cayera directamente sobre el libro. El cambio, empero, produjo un efecto por completo inesperado. Los rayos de las numerosas bujías, pues eran muchas, cayeron en un nicho del aposento que una de las columnas del lecho había mantenido hasta ese momento en la más profunda sombra. Pude ver así, vívidamente, una pintura que me había pasado inadvertida. Era el retrato de una joven que empezaba ya a ser mujer. Miré presurosamente su retrato y cerré los ojos. Al principio no alcancé a comprender por qué lo había hecho, pero mientras mis párpados continuaban cerrados, cruzó por mi mente la razón de mi conducta. Era un movimiento impulsivo a fin de ganar tiempo para pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y someter mi fantasía antes de otra contemplación más serena y más segura. Instantes después, volví a mirar fijamente la pintura. Ya no podía ni quería dudar de qué estaba viendo bien, puesto que el primer destello de las bujías sobre aquella tela había disipado la soñolienta modorra que pasaba sobre mis sentidos, devolviéndome al punto a la vigilia. Como ya he dicho, el retrato representaba una mujer joven. Solo abarcaba la cabeza y los hombros, pintados de la manera que técnicamente se denomina viñete, y que se parecía mucho al estilo de las cabezas de Sally. Los brazos, el seno y hasta los extremos del radiante cabello se mezclaban imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. El marco era oval, ricamente dorado y afiligranado en estilo morisco. Como objeto de arte, nada podía ser tan admirable como aquella pintura. Pero lo que me había emocionado de manera tan súbita y vehemente no era la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza del retrato. Menos aún cabía pensar que mi fantasía, arrancada de mi semisueño, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viviente. Inmediatamente vi que las peculiaridades del diseño, de la viñeta y del marco tenían que haber repelido semejante idea, impidiendo incluso que persistiera un solo instante. Pensando intensamente en todo eso, quedéme tal vez una hora a medias sentados, a medias reclinado, con los ojos fijos en el retrato. Por fin, satisfecho del verdadero secreto de su efecto, me dejé caer hacia atrás en el lecho. Había descubierto que el hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión que, sobresaltándome al comienzo, terminó por confundirme, someterme y aterrarme. Con profundo y reverendo respeto, volví a colocar el candelabro en su posición anterior. Alejada así de mi vista la causa de mi honda agitación, busqué vivamente el volumen que se ocupaba de las pinturas y su historia. Abriéndolo en el número que designaba al retrato oval, leí en él las vagas y extrañas palabras que siguen. Era una virgen de singular hermosura y tan encantadora como alegre. Aciaga la hora en que vio y amó y desposó al pintor. Él, apasionado, estudioso, austero, tenía ya una prometida con el arte. Ella, una virgen de sin igual hermosura y tan encantadora como alegre, toda luz y sonrisas y traviesa como un cervatillo. Amándolo y mimándolo y odiando tan solo al arte que era su rival. Teniendo tan solo la paleta, los pinceles y los restantes enojosos instrumentos que la privaban de la contemplación de su amante. Así, para la dama, cosa terrible fue oírle hablar al pintor de su deseo de retratarla. Pero era humilde y obediente, y durante muchas semanas posó dócilmente en el oscuro y elevado aposento de la torre, donde solo, desde lo alto, caía la luz sobre la pálida tela. Mas él, el pintor, gloriábase de su trabajo que avanzaba hora a hora y día a día, y era un hombre apasionado, violento y taciturno que se perdía en sus ensueños, tanto que no quería ver cómo esa luz que entraba lívida en la torre solitaria marchitaba la salud y la vivacidad de su esposa, que se consumía a la vista de todos salvo de la suya. Mas ella seguía sonriendo sin exhalar queja alguna, pues veía que el pintor, cuya nombradía era alta, trabajaba con un placer fervoroso y ardiente, bregando noche y día para pintar a aquella que tanto le amaba y que, sin embargo, seguía cada vez más desanimada y débil. Y, en verdad, algunos que contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su parecido como de una asombrosa maravilla, y una prueba tanto de la excelencia del artista como de su profundo amor por aquella a quien representaba de manera tan insuperable. Pero, a la larga, a medida que el trabajo se acercaba a su conclusión, nadie fue admitido ya en la torre, pues el pintor habíase exaltado en el ardor de su trabajo y apenas se apartaba los ojos de su tela, ni siquiera para mirar el rostro de su esposa. Y no quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama osciló, vacilante, como la llama en el tubo de la lámpara. Y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz. y durante un momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida. Pero cuando estaba mirándola, púsose pálido y tembló mientras gritaba: «Ciertamente, esta es la vida misma». Y volvióse de improviso para mirar a su amada. Estaba muerta.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Chisporrotea en el aceite hirviendo la alegría del mundo. Las papas fritas entran en la sartén como nevadas plumas de cisne matutino y salen semidoradas por el crepitante ámbar de las olivas. El ajo les añade su terrenal fragancia. La pimienta, polen que atravesó los arrecifes. Y vestidas de nuevo con traje de marfil, llenan el plato con la repetición de su abundancia y su sabrosa sencillez de tierra.
Quiero comer papas fritas con una niña bonita. Mejor son las papas fritas cuando están calentitas. Salpican aceite igual tan ricas. Esta es la boda de las papas fritas. Salpican aceite igual tan ricas. Quiero comer papas fritas.
Cuentos cuenta.
Rodando a goterones solos, a gotas como dientes, espesos goterones de mermelada y sangre. Rodando goterones, cae el agua. Como una espada en gotas, como un desgarrador río de vidrio, cae mordiendo, golpeando el eje de la simetría, pegando las costuras del alma, rompiendo cosas abandonadas, empapando lo oscuro. Solamente es un soplo más húmedo que el llanto, un líquido, un sudor, un aceite sin nombre, un movimiento agudo, haciéndose, espesándose, cae el agua. A goterones lentos hacia su mar, hacia su seco océano, hacia su ola sin agua, hacia su seco océano, hacia su ola sin agua, hacia su ola sin agua. Veo el verano extenso y un estrecho saliendo de un granero. Bodegas, cigarras, poblaciones, estímulos, habitaciones, niñas durmiendo con las manos en el corazón, soñando con bandidos, con incendios. Veo barcos, veo árboles de médula erizados con como gatos rabiosos. Veo sangre, puñales y mallas de mujer y pelos de hombre. Veo camas, veo corredores donde grita una virgen. Veo frazadas y órganos y hoteles. Sueños sigilosos, admito los postreros días y también los orígenes y también los recuerdos. Como un párpado atrozmente levantado a la fuerza, estoy mirando. Y entonces hay este sonido, un ruido rojo de huesos, un pegarse de carne y piernas amarillas como espigas juntándose. Yo escucho entre el disparo de los besos, escucho, sacudido entre respiraciones y sollozos. Estoy mirando, yendo con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la tierra. Con las dos mitades del alma miro el mundo. Estoy mirando, yendo con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la tierra. Con las dos mitades del alma miro el mundo. Cierre los ojos y me cubre el corazón enteramente. Veo caer agua sorda, goterones sordos. Es como un huracán de gelatina, como una catarata de espermas y medusas. Veo correr un arco iris turbio. Veo pasar sus aguas a través de los huesos. Veo pasar sus aguas a través de los huesos. Estoy mirando, yendo con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la tierra. Y con las dos mitades del alma miro el mundo. Estoy mirando, yendo con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la tierra. Y con las dos mitades del alma miro el mundo. Estoy mirando, yendo con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la tierra. Con las dos mitades del alma miro el mundo. Estoy mirando, yendo con la mitad del alma en el mar y la mitad del alma en la tierra. Con las dos mitades del alma miro el mundo.
Cuentos cuenta.
Es un caballo. Óyelo cómo corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme. Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos. Con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema. Deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma. Que me llame y me busque galopando en la sombra, mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré, amor mío.
pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado, rayando el sol.
¡Se siente el monstruo!
que va un poquito más difícil, a ver si es cierto que los chilenos tienen buena voz. Tequila, Guadalajara, Jalisco, México, para la tierra del Pisco Sour, Viña del Mar, Chile. Buenas noches. Que Dios los bendiga, Chile.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.